Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1 y 20 hablamos nuevamente de los vecinos de Lorzán. Se reunían en los últimos días con la hostelería para hablar de esa problemática del ruido que sufren por el ocio nocturno. ¿Y cómo está la situación, Noel Abao? Después de otro fin de semana más.
Pues igual que siempre nos dicen desde la Asociación Ensenada de Lorzán, han querido pues también escuchar precisamente a la hostelería, una reunión de la que sale de que no todos los locales infringen la normativa, que tienen que trabajar juntos porque se necesitan mutuamente. Y una de las cuestiones que también es fuente de fricciones entre los vecinos y los hosteleros es la ocupación del espacio público con terrazas, un fenómeno relativamente nuevo, podríamos decir, en el barrio del Orzán, puesto que son dos plazas de reciente construcción en la última década, las que viven sobre todo esto de tener mesas y sillas de José Selier, por una parte, y la Cormelana. Desde la Asociación Ensenada del Orzán están de acuerdo con que ahora, en tiempos de pandemia, se pueda llevar a los negocios fuera de los interiores, pero con límites que en todo caso serían a medianoche los fines de semana y hasta las 11:30 de lunes a viernes. José Luis Méndez es el presidente de la Asociación Vecinal Ensenada del Orzán.
En algunas zonas, como la Cormelana y otras zonas, se han excedido porque las terrazas han copado absolutamente toda la plaza y no queda ni para un niño de 3 años para jugar con una pelota. Lo han copado todo. Entonces ahí hay que volver a cederle espacio a los vecinos para que los vecinos puedan bajar a su plaza y disfrutar de su plaza. No puede ser todo sillas y mesas y negocio para el bar. Eso por una parte. Pero como estoy a favor de las terrazas y me gustan las terrazas, lo que sí exigiría es que a partir de una cierta hora esas terrazas tienen que desaparecer.
Un poco el lema podría ser terrazas sí, pero no así. Las terrazas que, como decimos, traen como pues una consecuencia inevitable el ruido que oyen los vecinos que viven en esas plazas. Y este fin de semana el ruido ha vuelto a estar en el Orzán. Menos gente, sí que nos reconoce Méndez, que ha habido en este barrio, aunque la respuesta ha sido la misma, porque aunque haya poca gente, con que uno ponga sus altavoces ya fastidia a unos cuantos.
Pero seguimos con el mismo tono de que la poca que hay es muy ruidosa. Solo hace falta 4 o 5 personas con un altavoz inalámbrico en una calle estrecha, una plazoleta pequeña, y eso ya despierta a 200 vecinos. Así que en ese sentido, seguimos igual que estábamos, también seguimos igual que estábamos porque llamamos a la policía y la policía no aparece por ningún lado. Nos dicen que no tienen patrullas, y que no pueden hacer nada.
Y en este sentido también les hemos preguntado a los vecinos de Lorzán por el anuncio de que a partir de mediados de diciembre va a estar ya funcionando la policía comunitaria, este nuevo dispositivo para reforzar la vigilancia policial en las calles de A Coruña. Méndez se pregunta cómo puede haber esta policía comunitaria cuando ahora mismo faltan agentes.
Si ahora no hay efectivos, si le cambias de nombre, en vez de policía local, le cambias el nombre a policía comunitaria, entonces sí va a haber efectivos, no lo sé. Nosotros que vengan, encantados de la vida, que nos apoyen y que hagan lo que sea necesario para que pueda dormir la gente. En ese sentido, bien, pero no entiendo por qué ahora no hay y dentro de un par de semanas sí va a haber.
Pues pregunta muy lógica.
Los vecinos que siguen con esa protesta silenciosa de desplegar sábanas blancas en las fachadas de sus viviendas para pedir poder dormir.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Pues el gobierno local citaba esta mañana al sector de la hostelería para analizar la situación de las terrazas que se han implantado en plazas de aparcamiento para ayudarles con las restricciones de la pandemia. Héctor Cañete es el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué va a pasar con esas terrazas, Héctor?
Bueno, pues hay una noticia muy buena y es que esas terrazas se van a quedar en el tiempo. Se busca un modelo de ciudad diferente. Vamos a intentar que las aceras se despejen para los peatones y se le gane espacio a los vehículos y esas terrazas que están en los aparcamientos pues se queden de una manera permanente.
Eso sin ninguna contrapartida por vuestra parte.
Bueno, sí, la contrapartida es la ocupación del espacio público y el pago de las tasas correspondientes, claro.
¿Cuántas hay? No sé si están contabilizadas. ¿Cuántas hay ahora mismo en la ciudad?
Pues no te podría decir el número porque nosotros desde la Asociación de Hostelería no hemos tramitado absolutamente todas, pero calculamos que debe haber en torno a unas 50 más o menos.
Las terrazas están bien, pero la falta de aparcamiento, yo me imagino que hace que personas de fuera de Coruña pues decidan no venir ante la falta de aparcamiento. No sé si habéis hablado de esta cuestión.
Bueno, sí, evidentemente se va a ocupar algunas plazas de aparcamiento, pero en una ciudad que se está buscando que sea más abierta al peatón y que se están peatonalizando múltiples calles y se está cambiando pues muchísimas calles en muchos sentidos, creemos que perder 50 plazas de aparcamiento o 60 o 70 en una ciudad no creo que sea definitivo. Entendemos que el servicio que se le va a dar al ciudadano dejando las aceras libres para que puedan circular, pues especialmente madres con niños en sillas o gente con movilidad reducida y que haya más espacio para pasar, creemos que es mucho más beneficioso que una plaza de aparcamiento que se pueda perder.
Por lo tanto, vosotros satisfechos.
Muy contentos, creemos que es un cambio además de modelo de ciudad, además pues a imagen y semejanza como se está haciendo en otros muchos sitios de España, Valladolid, en Barcelona, donde bueno pues cada vez los espacios a los vehículos van perdiendo pues fuerza y lo va ganando el ciudadano. Aquí lo estamos viendo, pues todo el paseo marítimo que se ha suprimido un carril completo a la circulación y se le ha permitido pues para que corran los ciudadanos, para que disfruten de ese espacio, o como decía, muchas calles que se están haciendo peatonales. Entonces, bueno, pues esto va en la misma línea, en ese modelo de ciudad, pues más abierta al ciudadano y con mayor servicio que podamos disfrutar más de la ciudad.
Con la situación actual, vosotros como sector, ¿podemos hablar ya de situación normalizada?
Bueno, es cierto que llevamos casi 2 meses buenos para el sector. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuando eran malas y cuando son buenas, son buenas. Si llevamos 2 meses muy buenos, la tendencia parece que se va a mantener cuando menos hasta Navidad y después ya veremos qué pasa, por lo cual la situación está bastante normalizada, estamos recuperando pues todos esos ingresos perdidos durante un año y medio y buena falta nos hace.
Bueno, habéis sido un sector que lo ha pasado verdaderamente mal. No sé si habéis contabilizado, después de haberlo pasado mal, ¿cuántos no han logrado sobrevivir? ¿Cuántos se han quedado en el camino en esta pandemia?
Pues sí, pues mira, además te voy a dar el dato calentito porque esta misma semana conseguíamos cerrar una cifra, además pues con una precisión quirúrgica, después de hablar con distribuidoras de productos de hostelería, etcétera, etcétera, han cerrado el 17% de los locales de hostelería de Galicia. Estamos hablando de 6.000 locales que han cerrado sus puertas y casi 18.000 puestos de trabajo perdidos.
¿Os está afectando el desabastecimiento?
También está afectando y es algo que viene para quedarse y no solamente en el sector hostelero. Algunas marcas de bebida, especialmente de Ginebra, en estos momentos tienen problemas de vidrio y han desaparecido de los estantes, pero yo creo que todos los oyentes, todo el mundo ha notado lo que está ocurriendo en la cesta de la compra, que hay productos que empiezan a faltar de los estantes, no solo de hostelería, sino de otras muchas cosas, y se está montando una tormenta perfecta donde el comercio mundial se ha encarecido por el transporte, hay carencia de materias primas, y además hay un encarecimiento de la luz, con lo cual, bueno, por eso decía que vamos a ver lo que pasa hasta después de Navidad y con un ojo atento a lo que está pasando en Europa con la subida de los casos y con otro el desabastecimiento y la subida de precios.
¿Cómo se presenta esa campaña de Navidad? ¿Cómo la prevéis?
Bueno, pues se presenta, la verdad es que las expectativas ahora mismo son realmente buenas. Hay locales, hay restaurantes que ya tienen completo, el cartel de completo para las cenas de Navidad, especialmente algunos días concretos, día 18 de diciembre, por ahí los días más señalados, ya no hay sitio para las cenas de Navidad. Hay muchas ganas en reunirse, muchas ganas de ver a la familia, de ver amigos, de hacer reuniones, y eso está haciendo que el sector hostelero en estos momentos vaya en volandas.
Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, buen día a todos.
Y de la pandemia, el área de A Coruña vuelve a rozar los 200 casos activos de coronavirus. Son cifras similares a principios de octubre, aunque en esos momentos la pandemia estaba con una tendencia a la baja. Se han detectado 12 nuevos casos en 24 horas, la mitad que en la víspera, y 13 personas ingresadas por COVID en los hospitales de A Coruña, 2 en unidades de cuidados intensivos, 1 y casi 32.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Y con la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Mundial contra la Violencia de Género, la Diputación da Coruña activa de nuevo la campaña de Fronte a Violencia de Xénero. María Muiño é a deputada da Área de Igualdade da Deputación da Coruña. María, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
E con que obxectivo, María, volvemos a reactivar esta campaña?
Pois o obxectivo efectivamente persiste. A violencia de xénero é unha realidade que permanece a nivel social, golpeando pois con dureza a vida das mulleres, de crianzas, e estamos a ver que tamén a colectivos que tamén con agresións orientadas pois cara a diversidade de xénero. Mm. Entón o obxectivo pois continuar concienciando, formando e educando e visibilizando esta realidade pois para dotar de ferramentas que permitan pois, como di tamén o propio nome da campaña, pois poñernos de fronte a esta realidade.
Apelades, María, ao compromiso colectivo, pero tamén ao individual, porque isto pode marcar, non, a diferencia, comprometernos a denunciar, por exemplo, a casos de violencia de xénero nos que a víctima non se atreve, non?
Evidentemente, a violencia de xénero é unha cuestión que nos atingue como sociedade e na que, evidentemente, as actitudes individuais tamén contan. E temos a obriga ética, moral e a responsabilidade pois de posicionarnos en contra e tamén de tender a man as persoas pois que están vivindo esta situación e que por calquera cuestión non se sinten cos recursos ou coa capacidade pois de defenderse e enfrontarse. Unha cuestión que efectivamente é unha responsabilidade da sociedade no seu conxunto.
En que consiste esta campaña? Que actividades tedes programado para esta nova campaña?
Ben, principalmente pois é unha campaña orientada ao conxunto da sociedade da provincia da Coruña. Destacar pois que é unha campaña cun elevado índice de participación, así o din as adhesións á propia campaña, con 88 concellos da provincia adheridos e 61 entidades pois de todo tipo, sociais, educativas, empresariais, pois, o cal quere decir que, bueno, que tanto no seu contido como nos seus objetivos pois é unha campaña compartida. A campaña pois está dirixida a todos os tramos de idade e está composta pois por primeiro por un conxunto de tres palestras que abranguen diferentes temáticas pois para afondar, coñecer nelas e tamén marcar retos de futuro. A primeira xa tivo lugar o 4 de novembro en Arteixo. A temática foi a violencia vicaria, o papel dos menores é unha cuestión de plena actualidade e que cómpre coñecer máis. Este mércores 11 de novembro vai a ter lugar a segunda no Concello de Rianxo, no seu auditorio municipal, sobre a violencia de xénero en mulleres maiores, tamén outra realidade que cómpre visibilizar e coñecer mellor. E a última, que vai a ser o 18 de novembro, no Auditorio Municipal de Muxía, e que se centra pois, na importancia do traballo en rede a nivel local contra a violencia de xénero. Estas tres palestras, que efectivamente pois, van a ter lugar de xeito presencial, a súa vez van a ser retransmitidas en directo e logo van a estar disponibles pois, na página web da campaña, que é defronte.gal.
Non ia che dicir, para a xente xove, que actividades vanse levar a cabo?
Ben, tamén coa mesma intención, que a de afondar no coñecemento e na clarificación pois de conceptos e termos relacionados pois coa violencia de xénero, optouse pois por unha actividade con un formato máis visual que chega pois mellor a xente máis moza, que neste caso sería pois o tratamento de conceptos nun formato de visual thinking, pequenos vídeos pois para afondar en cuestións con un enfoque pedagóxico para coñecer mellor pois diferentes temáticas, conceptos como que a violencia de xénero, os dereitos, obrigas e recursos en relación á mesma, ou o afrontamento e a prevención. Como digo, pois é un formato de vídeo breve, moi con se abordan os conceptos de xeito pois moi concreto e visual. A súa vez, esta actividade vese complementada ou arropada pois por un escape room, unha actividade pois máis dinámica e participativa, pois que tamén se sustenta neses conceptos que se traballan a través deste visual thinking. Son actividades que tamén van a estar disponibles na página web, que se das que poden tirar pois tanto os concellos para complementar a súa programación como centros educativos, e que van a estar tamén aí disponible, non, para formar parte pois dese mapa de recursos que pretende ofertar pois esta página web para utilizar en calquera outro momento. Contra a violencia de xénero hai que seguir traballando pois máis alá, non, do mes de novembro, e por iso van a quedar aí disponibles. E por último, e para o público infantil tamén está previsto outra actividade, un espectáculo infantil, neste caso un concerto, que neste caso tratarse de un espectáculo si se vai a retransmitir, só vai a estar disponible durante un tempo na página web, se vai a retransmitir por streaming, e vai a estar disponible entre o 22 e o 29 de novembro. O espectáculo Martiña Soñadora, e bueno, tamén un xeito tamén de contribuir a sensibilizar e ofrecer pois recursos acaídos para os máis pequerrechos e pequerrechas.
E o propio 25 de novembro, que é o que imos facer?
Pois neste ano o acto central por parte da Deputación pois vai a consistir pois nunha lectura de poemas que vai a ter lugar ás 12 da mañá na entrada da Biblioteca Provincial, unha escolma de poemas que tamén se van a compartir pois co resto de concellos da provincia, pois para que se sumen a esta acción, pois para facela tamén máis expansiva.
María Muíño, deputada da área de Igualdade da Deputación da Coruña, noraboa por esta iniciativa e moitas grazas por contárnoslo.
Moitas grazas a vos por convidarme.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa. Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah. I'll replay this moment for months, alone in my head.
Y como todos los lunes, hasta ahora nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
O Goberno aproba hoxe o decreto para adecuar o imposto de plusvalía a sentenza do Tribunal Constitucional. Que lle parece a vostede todo o que pasou con este imposto?
Bueno, o que eu quería comentar é que a situación creada co imposto de plusvalía, que como se sabe foi eliminada polo Tribunal Constitucional, está xenerando múltiples interpretacións cara ao futuro dese imposto, non? Son moitas as persoas que xa se dirixiron a este concello, nós temos ese imposto en vigor, e que están acudindo a xestorías e bufetes para reclamar as liquidacións efectuadas nos concellos, non? Isto, desde o Goberno Municipal, recomendámoslle que deben esperar a ver como queda a situación ca nova lei que o Goberno da Nación vai aprobar, está aprobando esta mesma semana, non? De non facelo así, con que se pode encontrar un? Cuida que ademais de ter que pagar a plusvalía, non? Que as reformas que a nova lei traerá, e que según se anuncia favorecerán aos declarantes do imposto, terán que pagar tamén os gastos de xestorías e abogados que neste momento, ou igual que o Concello de Oleiros, ignoran como vai a quedar a lei. Habrá que ver que lei é que sacan e como queda, non? Por tanto, hai que esperar non adelantarse a acontecementos, porque despois os gastos poden ser múltiples. Por tanto, a recurrir sempre hai tempo, pero con base xurídica. Se non é así, non vale para nada, non? Simplemente, bueno, hai xente que quere ganar cartos, que ten oficios determinados, pero o que ten o problema debe ver, analizar cando ten que facer as cousas. Nos desde o Goberno Municipal estimamos que a plusvalía, non sei o que vai facer o Goberno da Nación, non? Porque están agora neste momento cambiando, non se debía aplicar as herencias nin aos solos rústicos, non? Non se debía aplicar. A subida, por certo, dos valores catastrais que se incrementaron en moitos concellos rurais do interior, está a obrigar a moitos cidadáns a renunciar ás herencias ante as cargas que se aplican desde a facenda pública aos heredeiros, non? É que en moitos casos teñen que, unha vez que teñen que pagar, renuncian a propiedade e se queda quen se queda con ela, o Estado. Me parece escandaloso, non? Eu, por exemplo, eu teño familia que ten por parte da miña muller en Melide, subiron tremendamente as tasas e resulta que cando heredas, pois casi lle tes que non valen as terras o que se cobra por parte da facenda pública. Hai moito que facer neste Estado, en ese aspecto, e non se pode quedarse a administración pública cas fincas e cas propiedades dos cidadáns ou aplicar impostos que non están justificados, non? Eso é o que quero denunciar tamén.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación de agardar a ver como queda toda esta historia. Falamos da situación da Vía Ártabra.
Bueno, escuitaba a conselleira estos días a Etel sobre a conselleira de Obras Públicas que, como se sabe, a Vía Ártabra está paralizada, leva xa uns meses paralizada, polo grave erro de non haber previsto a desviación da rede de gas e as torres de alta tensión que afectan o trazado. A mí me parece que é un error gravísimo dos técnicos que é imperdonable, non? Di a conselleira que as empresas que teñen que realizar as obras dos servicios citados se negan a empezar, alegando que hai que tramitar novas autorizacións. A Xunta fixe un trámite de que costa 2 millóns máis de euros cambiar todas as líneas. As empresas que xa teñen o contrato dicen que se negan a tirar para diante. Isto é unha táctica deste tipo de empresas, non, que o que queren é relegar que a obra se empece, porque isto supón que ao final vai a pedir revisión de precios. Como non é culpa deles, pois van a pedir revisión de precios. Entón, estánlle dicindo a Xunta que ten que volver a solicitar as licencias de Aguas de Galicia, que é a Xunta misma, de Patrimonio, que é a Xunta misma, ou de AENA, que xa informou este expediente tan largo da Vía Ártabra, non? Eu me parece que a Xunta non pode tolerar esta situación e ten que tomar medidas urxentes cas empresas que compoñen esta UTE.
Que temos que dicir sobre a avenida Isaac Díaz Pardo?
Bueno, lamentablemente non se pode facer así determinadas políticas, non? Na Avenida Díaz Pardo, que é a carretera que unos regos con vai desde Cristo Rei hasta Santa Cruz, pois resulta que hai un tramo moi importante que no seu día nos fixemos beirarrúas por todos eses en algúns tramos, e quedaron outros sin facer porque non había posibilidade, porque a Xunta non aportaba o suelo ou porque os veciños se negaban. Bueno, pois hai que acabar esas aceras e tapar unhas cunetas que se tragan os coches, non? Pero todo isto le vamos denunciando e resulta que se vai facer ahora porque outro día caeu aí un fillo dun concejal dun partido determinado. Isto me parece indignante, porque os veciños dos Regos e todos os nenos que van ao Colegio Cristo Rei e que transitan por aí non tiñan por que esperar a que caera un coche de un fillo dun concejal e dun partido determinado. Me parece alarmante. O que ten que facer a Xunta é poñerlle aceras a toda esa avenida Díaz Pardo, porque ademais hai un tránsito das 400 familias aproximadamente que viven nos Regos, máis de todos os veciños que transitan por a zona para ese colegio, non? Por tanto, que se poñan as filas e que fagan as cousas como teñen que facelo.
Bueno, despois da exitosa nova edición da Feira do Mel que celebramos onte, falamos da Festa da Centola.
Ayer foi unha festa tremenda, pero centos, algún medio pon decenas de personas, centos de personas visitaron ayer esta feira, e me alegro moito porque os 34 personas que cultivan o tema da mel, as abellas, pois levaron importantes cartos por seus petos, non? É mel de verdad, non mel desta que vende a China, que nos venden en establecimientos, que a mitad é agua con azúcar e outra mel. Este é mel de Galicia, hai que apoiar a nosa xente, e foi un éxito. Fixeron moitos cartos, me alegro moitísimo, e a xente veu de toda a comarca comprar ali. Foron moitas as personas. Estas son as festas que hai que facer e as feiras que hai que facer para apoiar a nosa xente e, por tanto, darlles vida e que poidan facer un traballo tan importante que as abellas, que ademais as abellas o que fan é levar adiante o desenrolo do campo, dos frutos, de todo canto depende deles, en este caso das abellas, non? Con seu traballo tan extraordinario. Por tanto, alegrarme desta situación.
A Centola.
Este sábado, os mañeiros da zona de Oleiros, de Lorbé, que hai varios, non? Pois fan a festa da Centola, como se sabe, se abriu a veda, e, por tanto, aí se pode ir a... Este ano vai ser un ano distinto, porque o ano pasado non fixeron, por o tema do COVID. Este ano lles impediron que se sentara a xente en mesas, bueno, cando están os campos de fútbol cheos, é algo tremendo, non? Pero, bueno, entonces vai a ver ali, eles teñen un puesto, cocen as centolas, hai tamén mesillos para levar as centolas, e ali se pode comprar un precio moi económico e, por tanto, disfrutar de un marisco tan importante que temos na costa como é Centola.
Sen dúbida. Alcalde, moitísimas
gracias. Este é o próximo sábado.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, gracias a ti.
1:48 y hablamos del profundo pesar por el fallecimiento de Emilio Gallego, el padre de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. Desde aquí, desde COPE Coruña, mandamos un fuerte abrazo tanto a la portavoz del Partido Popular como a su familia y amigos. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 8 de noviembre de 1925, se inauguraba el edificio del Banco Pastor, en ese momento el más alto de España, con 38 metros de altura. En 1945, naufragaba el pesquero urbano y hoy celebramos el Día Mundial del Urbanismo, declarado en 1949 por Naciones Unidas, y el Día Mundial de la Radiología. 21 años cumple hoy la cantante británica Jasmine Thompson. Ironic to me, showing up the moment that you shouldn't be. El precio de la luz vuelve a subir este lunes casi un 28%. El precio medio se situará hoy en los casi 168 euros megavatio hora. El encarecimiento en el último año es de casi un 400%, 5 veces más cara a día de hoy. El precio de este lunes es el doble que hace una semana y entre las 8 y las 9 de esta noche va a ser el horario con la luz más cara, donde se van a superar los 200 euros megavatio hora. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida más cuestiones. Sí.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 y en esta vuelta a la normalidad, la cocina económica se prepara para reabrir de forma presencial su comedor Noel Abao.
La cocina económica de A Coruña espera que en diciembre puedan volver a ofrecer su servicio de comidas en el local de la calle Orzán. Están acometiendo obras en el comedor para recuperar este espacio. Eso sí, será con menos aforo. Si antes cabían 90 personas, ahora solo podrán estar cerca de medio centenar. Óscar Castro, administrador de la entidad.
Que ahora, bueno, hay muchas personas que no tienen un sitio decente donde comer y donde estar cómodos, pues hay que proporcionarse ese sitio. Si es cierto que habrá que abrir con una serie de medidas, imagínate, son mesas de cuatro, pues meteremos dos personas por mesa y bueno.
Van a compaginar el servicio presencial con el reparto a domicilio, por eso el comedor abrirá en principio para los que no tengan techo, son prioritarios.
Ahora mismo estamos haciendo el estudio de las personas que realmente pues no tienen ningún sitio donde o ninguna posibilidad de comer el menú más que, bueno, buenamente donde pueden, vamos a decirlo así. Y otras personas pues que prefieren llevarlo porque lo tienen donde calentarlo o tienen otra opción, ¿no?, para comerlo más tranquilamente en su casa cuando quieran.
Todo indica que tendrán que aumentar los turnos, sopesan además la separación por mamparas y la petición de certificado de vacunación para poder comer en el propio local. En este sentido, van a ayudar a las personas beneficiarias a completar las dosis de la vacuna porque no todos están inmunizados o tienen la pauta completa.
Y bueno, vamos a intentar también averiguar un poquito de su estado porque igual tenemos que también hacer incisión en que puedan vacunarse de alguna manera, que pongan la otra dosis. Ya se habla de la tercera y muchos pues aún han tenido dificultad para poner la segunda. Entonces vamos a dar un poco ese tema también porque también creo que es algo que podemos ayudarles.
La cocina económica de A Coruña reparte actualmente una media de 300 menús diarios para otros tantos usuarios. Antes de la irrupción de la pandemia eran unos 220 los que comían cada día en la institución.
Y el Banco de Alimentos va a distribuir más de 52.000 kilos de alimentos gracias al sector de los seguros. Más de 100 aseguradoras han donado en toda España casi 4 millones de euros, de los que nuestra provincia va a recibir más de 55.500 euros. Desde el Banco de Alimentos resaltan que los receptores de estas ayudas ya no son solo personas de renta baja actualmente y como consecuencia de la pandemia también acuden a pedir ayuda a personas de rentas media-bajas, de hogares monoparentales, parejas jóvenes, trabajadores que se encuentran en ERTES o autónomos cuya actividad ha caído drásticamente. Muchos son nuevos beneficiarios, aseguran desde el Banco de Alimentos, que jamás en su vida pensaron que tendrían que acudir por ayuda de alimentos. Y Ana Pontón ha sido reelegida como líder de los nacionalistas gallegos con el 99% de los votos en una asamblea que se celebraba en las últimas horas en el Coliseum. El objetivo ahora, dice Ana Pontón, conseguir la Xunta.
Liderar o goberno de Galicia en 2024 e facer historia abrindo un tempo de futuro e de esperanza para os galegos e as galegas cunha presidencia nacionalista.
Si ya has instalado en tu hogar placas solares, aprovecha los excedentes de energía y conviértelos en calefacción limpia y sostenible con el acumulador de calor Ecombi Solar de Elnur Gavarrón. Con la máxima tecnología de control, te ofrece el mejor confort mientras ahorras en tu factura eléctrica.
Apuesta por la sostenibilidad y el ahorro e instala Ecombi Solar.
1:54, vamos con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo mejor de ayer no fue que el Depor ganó, ni que el Depor es líder, sino que Pepe Torrente ganó la porra.
Mi sapiencia, ¿no? Efectivamente, bueno, pues es lo que hay.
0-1,
es
ahí
que
estamos.
Hay. La segunda vez que ganó la porra esta temporada en 11 jornadas.
Te quejarás.
Bueno, es lo que hay, efectivamente.
Bueno, lo otro también es muy importante.
Sí, bueno, era una victoria importante. Importante porque era duelo de líderes, además el resto habían fallado, porque el Racing había perdido en León, porque Unionistas había empatado en casa ante el Celta B, y el que ganaba se colocaba líder en solitario. Y el que ganó fue el Depor. 0-1 en un partido probablemente no muy estético o no muy divertido, pero sí muy práctico y donde el Depor mostró mucho oficio. Volvió el Depor más letal, con un gol de Miku en la primera jugada que terminó con un disparo entre los tres palos por parte del conjunto blanquiazul. Primero fue Víctor y después Villares. Y en el rechace, ahí estaba el venezolano, pum, para meterla para adentro. Y luego el Depor volvió a ser un equipo muy sólido. Apenas inquietó el rival a la portería de Makai. Y creo que la segunda parte, lejos de meterse atrás o lejos de intentar defender el resultado, bueno, pues el Depor gestionó perfectamente el partido, manejó el encuentro, dejó al Logroñés muy lejos de la portería de Makai, simplemente, bueno, en los últimos centros al final, pues claro, si en los últimos cinco minutos vas perdiendo 0-1, pues aunque sea colgando balones, intentas apretar al contrario, en este caso al Depor, pero el Depor tiró de oficio y el Depor se coloca líder en solitario con 23 puntos. ¿Es importante o no ser líder a estas alturas? Bueno, pues tampoco le da mucha importancia Borja Jiménez. Lo que le interesa al técnico blanquiazul es que el equipo sigue trabajando bien, que el equipo tiene las ideas claras y que el equipo está bien posicionado para cuando se decida el tema.
Bueno, si acabara hoy el año, pues estaríamos ahora muy contentos. No he mirado la clasificación cuando no estábamos primeros y estuviéramos a tres o los puntos que estábamos. Y ahora tampoco la voy a mirar. Nos vendrá una racha mala, ya os voy advirtiendo, porque a todos los equipos les pasa. Llegará mayo y estaremos bien.
Bueno, pues llegará mayo y es que cuando se deciden las cosas. Ya sabes que el primero asciende de forma directa, segundo, tercero, cuarto y quinto juegan playoff. Siguiente partido, domingo a las 12 en Riazor ante el Extremadura, pendientes de lo que le pasa al conjunto que entrena un coruñés, Manu Mosquera, porque tienen hasta el viernes para ver si se solucionan los problemas de impagos o por lo menos les dan una viabilidad, porque si no también tienen convocado una huelga para no jugar en Riazor. O sea que va a ser también semana de despachos y pendientes de lo que pase, en este caso, en tierras extremeñas.
¿Te convenció el Depor?
A mí sí, a mí vamos a ver, es que a mí me pareció un Depor efectivo y un Depor sólido y un Depor que ejecutó el plan que tenía previsto. Entonces, ¿que no fue el partido más divertido? Pues evidentemente. ¿Que no fue muy estético o para el espectador neutral que no fue un partido súper divertido? Ya, bueno, pues que muchas veces tienes que tirar de este tipo de aspectos y yo creo que el Depor fue a lo que fue, tenía diseñado un plan y lo ejecutó a la perfección, con lo cual a mí sí.
Al 86% también.
Es lo que hemos planteado en redes sociales. La gente, si quiere votar, arroba DC Coruña.
Algo más, ¿cómo fue el fin de semana, deportivamente hablando?
Pues que ganó el Leima Coruña en la pista del Peñas Huesca. La verdad es que después de un inicio un poco titubeante, porque tuvieron una pretemporada un poco atípica, ya están en velocidad de crucero y el conjunto naranja sigue demostrando que va a ser uno de los grandes candidatos al ascenso a la Liga CB. Y también va como un tiro, en este caso el Bergantiños, nueva victoria del conjunto de José Luis Lemos en la segunda división de la Federación, en este caso en el campo del Marino de Luanco.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas, aunque estamos a lunes, citas de la agenda de esta jornada que, como siempre, nos cuenta nuestra compañera Noela Bao. L'aereo sembra fermo, la
notte un grande schermo. En la sede de la Fundación de los Cantones abre hoy un ciclo de cine italiano. Comienza con la película Call Me By Your Name a partir de las 7 de la tarde. La entrada es libre a cambio de la entrega de víveres no perecederos para el Banco de Alimentos. Hoy es el Día Mundial del Urbanismo. En el Centro Ágora se celebra un debate sobre urbanismo y convivencia. A las 7 y media la entrada es libre hasta completar aforo. En el hall del Centro Cívico se exponen fotografías del proyecto Diversos que abordan la omnipresencia del cementerio en el Agra. En Oleiros sigue el ciclo Leer conta moito en sus bibliotecas. La de Dorneda acoge a Fran Amil a las 6:30 con Os contos de Chuches Amil. Y en Marinera City estos días se puede visitar Surprise Land, una experiencia de juegos, fantasía y más de 2.000 premios directos. Tiene motivos circenses, un fotocall y hasta un unicornio.
Y recordamos esa noticia: tras reunirse el ayuntamiento con el sector de la hostelería, las terrazas que se han colocado para ayudarles en las restricciones de la pandemia han llegado para quedarse. Se mantienen esas terrazas, entre comillas, pandémicas. Y ya ha ingresado en prisión provisional por homicidio el hombre detenido como presunto autor de la muerte a puñaladas de un vecino del barrio de Las Flores. La Policía Nacional le detenía en Oleiros. Se trata de un hombre de 58 años. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.